boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Un sin papeles muere en extrañas circunstancias en una comisaría de Getafe.
El pasado 14 de octubre, Alfonso Fortín Sánchez, ciudadano hondureño, fallecía en un calabozo de la Policía Nacional de Getafe, tras ser detenido por no tener los papeles en regla. Según la versión policial, Alfonso se ahorcó con sus propios pantalones, aunque la familia denuncia varias irregularidades que ponen en duda esa hipótesis. Según el testimonio de un familiar directo, Alfonso temía por su vida, ya que en abril denunció a dos agentes de la Policía Nacional de la misma comisaría en la que falleció por apremios y abuso de autoridad. La familia ha solicitado una segunda autopsia independiente que esclarezca los hechos, ya que existen más detalles extraños en el retrato policial sobre la muerte de Alfonso en el calabozo, como el retraso con el que recibieron la noticia o el hecho de que se haya extraditado a Ricardo Darío Sierra, primo de Alfonso y único testigo directo, ya que también fue detenido aquella noche. Los allegados del fallecido denuncian además que se les ha impedido denunciar el suceso en tres comisarías. Varias asociaciones y colectivos han formado la plataforma Justicia para Alfonso, para reclamar una investigación independiente que contribuya a un rápido y total esclarecimiento de los hechos, así como el establecimiento de las responsabilidades derivadas de los mismos.
El reto de Izquierda Unida tras la debacle electoral de 2007.
Los días 15 y 16 de noviembre tendrá lugar la asamblea en la que se reunirán las tres familias políticas que compiten por la dirección de Izquierda Unida. La incógnita que sobrevuela el proceso preasambleario es si la organización será capaz de fortalecer su unidad. Tres documentos se presentan para el debate. El primero, presentado por Izquierda Unida Abierta, el sector encabezado por el secretario general saliente, Gaspar Llamazares. El segundo, por una izquierda anticapitalista, que recoge una parte de un texto de Julio Anguita y es respaldado por la mayoría del Partido Comunista. Y por último, el tercer documento, que es apoyado por las direcciones federales de Madrid, Aragón y Barcelona, la llamada Nacional 2, donde se encuentra Inés Sabanés. Además de estos, hay otra serie de grupos que acudirán a la asamblea en Rivas. En pleno proceso preasambleario, Julio Anguita nos da su opinión sobre la situación de la izquierda. El excoordinador general de Izquierda Unida expone que en estos momentos la izquierda se ofrece como una propuesta alternativa superadora del sistema capitalista, y esta alternativa tiene que ir creciendo en el seno de la sociedad y apoderándose mediante el voto ciudadano de las instituciones para hacer otra política diferente.
Para mí esto que va a tener lugar el día 14, 15 y 16 de noviembre es la primera fase, en la que hubiera sido de desear que se hubiese producido una renovación de las direcciones, desde la federal hasta la última asamblea territorial. Y esa primera parte, con el compromiso de ir a una segunda, en donde se pusiese en marcha lo que hemos llamado refundación, desde unos principios muy claros: movimiento político y social, radicalidad democrática, y un largo etcétera. Para mí esto es lo que debe significar la Asamblea de Izquierda Unida. Lo que ha ocurrido es que el Sindicato de Comisiones Obreras ha girado en un giro de 180 grados hacia un sindicato de servicios. Muy bien, esa es su decisión. Pero hemos seguido manteniendo la ficción de que teníamos que apoyar lo que apoyasen los sindicatos mayoritarios. Y en eso yo nunca he estado de acuerdo. Nosotros apoyamos las políticas de los sindicatos cuando coincidan con las nuestras. Si no, llámense Comisiones Obreras o llámense como se llame. Pero ese referente, por tanto, lo hemos perdido. Y no hemos tenido la capacidad de ir creando una autoridad moral en el terreno sindical para que todos se disputasen, en cierta medida, nuestro apoyo. Porque lo hemos dado ya, simplemente por llamarse Comisiones Obreras.
Además, Anguita defiende que Izquierda Unida ha de hacer un proyecto de izquierdas que no eluda a las instituciones, pero que haga otra política, en la que no entre en el juego del PSOE de hacer piña contra el PP. El excoordinador general del partido lo argumenta diciendo que el PP y el PSOE no son iguales, pero muchas veces acometen las mismas funciones.
Despidos ante la crisis o la crisis como excusa.
En el Estado español, a pesar de ser la octava economía europea en el Producto Interior Bruto, el 20% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, la cifra de parados ha aumentado en lo que va de año, superando ya los 2,5 millones, lo que supone un 11,33% según la encuesta de población activa. Son más de 6.000 las empresas las que han presentado a lo largo del 2008 un expediente de regulación de empleo, ERE, pese a que sus beneficios arrojan saldos positivos. Algunas de las empresas son Telefónica, Ericsson, Gas Natural, Frigo, Altadis y ninguna argumenta causas económicas, sino estratégicas, productivas y competitivas, según Ángel Luis García, secretario de Acción Sindical del Sindicato CGT.
En el mundo de la automoción, con el pretexto de que las ventas han descendido un 40%, se despiden a los trabajadores de forma temporal o definitiva, aunque según los datos de CGT, este descenso está en torno al 6 o 7%. Los expedientes de regulación de empleo también afectan a las empresas de componentes como Firestone o Faurencia Asientos. Miranda Vigo, de la Confederación Intersindical Galega, señala que este comportamiento responde al just-in-time, es decir, un ajuste de la producción que responde a la demanda inmediata y que provoca que las empresas contraten cuando se necesita mano de obra y si no, se despide. Los ingresos menores que otros años dan pie a emitir los expedientes reguladores de empleo y trasladar la producción a mercados competitivos, como en el caso de Renault, que despidió a 2.300 personas. Nissan también trasladará la fabricación de 40.000 automóviles Nissan de Barcelona a Tailandia. Desde los años 80, 50.000 personas han pasado a ser subcontratadas en Telefónica y a sufrir la disminución de los derechos laborales que eso supone. Según Julia Jiménez, de Cobas, todo esto se ha llevado a cabo bajo firma de Comisiones Obreras y UGT. Ante esta situación de despidos injustificados, los sindicatos van a actuar. El 6 de noviembre, LAB convoca una movilización que la retomará el 13, Confederación Intergalega en Galicia. El 3 de diciembre, en Madrid, Confederación General del Trabajo se reunirá con sus delegados apuntando a una posible huelga en primavera, mientras que la Confederación Nacional del Trabajo se reserva para la reunión en Europa sobre las 65 horas de jornada laboral.
Consumir menos, vivir mejor.
Tony Lodeiro es el autor de la obra Consumir menos, vivir mejor y lleva muchos años educando en un consumo consciente. En una cultura de la sobreinformación, en la que no se enseña verdaderamente a reciclar, reparar o hacer un consumo eficiente de los recursos que necesitamos en la vida, trabajos como el de Tony Lodeiro resultan indispensables para cuestionar nuestros hábitos y refundar conscientemente los planteamientos de nuestra forma de vida actual. Lodeiro expone una extensa relación de alternativas al consumo. Resistencias al fast food o fast life que reivindican la vida slow, despacio para la recuperación del tiempo de vida para el cuidado de los seres cercanos o una mayor relación con la naturaleza. También habla de los grupos de autoconsumo o formas de ahorro de energía y bienes, porque como él mismo dice, en ocasiones menos es más.
Las armas no letales bajo sospecha.
En los últimos años, varios escándalos han evidenciado el uso libre y por elección personal de nuevas armas no letales por parte de diferentes cuerpos de policía. La utilización de estos artilugios, que no están regulados específicamente en las normas españolas, permite una gran discrecionalidad y contundencia. Pero la regulación tampoco garantiza el uso controlado de las armas no letales, como demuestran los numerosos heridos por pelotas de goma. Estas prácticas policiales vuelven a plantear los límites del Estado de Derecho y de la gestión del orden público. Un ejemplo de esto, de los muchísimos que existen, es el informe Voltios sin Control de Amnistía Internacional, que afirma que entre 2001 y 2007 se produjeron aproximadamente 269 muertes relacionadas con el uso de la pistola Taser en Estados Unidos y Canadá, una pistola que utiliza cargas eléctricas para la inmovilización de las víctimas.
Y también en diagonal, paraísos fiscales.
Deportistas fuera del juego fiscal. Un colectivo de inspectores de Hacienda pide que los deportistas que evaden impuestos no puedan recibir subvenciones públicas. El traslado de residencia a un paraíso fiscal se ha convertido en una práctica habitual entre los deportistas de élite.
Aborto.
El barco de la organización holandesa Woman on Waves visitó Valencia entre muestras de apoyo y rechazo. La embarcación acude a los países donde el aborto es ilegal y recoge a mujeres que quieren abortar libremente.
Unión Europea.
El gobierno de Marruecos se convierte en un socio político y económico privilegiado. El nuevo estatuto firmado con Marruecos antepone los intereses político-económicos de Europa frente a la protección de los derechos humanos de marroquíes y saharauis.
América Latina.
La campaña electoral y el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay han dado un nuevo impulso a los movimientos sociales. Sin embargo, la composición del gobierno y del Congreso no invita al entusiasmo.
Sin papeles.
El 16 de octubre, más de 1,000 personas marcharon de Lavapiés a Sol, convocadas por la Asociación de Sin Papeles para exigir derechos y el fin de la persecución de los indocumentados.
Seguridad nuclear.
Las centrales nucleares rechazan una propuesta para inversiones en seguridad lanzada por el Consejo de Seguridad Nuclear. El incremento del número de accidentes desde el 2004 es el saldo de una política de reducción de costes por parte de las nucleares.
I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping.
Roy Ellis, un precursor del ska en Gran Bretaña, se sigue considerando un skinhead, un viejo skinhead. La historia de Ellis es la de un músico que creció junto a Bob Marley, pero que su migración al Reino Unido a los 15 años le permitió entrar en contacto con la música de la época. Ya en los años 60 emprendió la aventura del grupo The Beast. Con la formación de la banda The Pyramids, asistieron en primera persona al nacimiento del fenómeno skinhead, un movimiento que resurgió desde la admiración de la música y la cultura negra. Roy Ellis vuelve con un nuevo single y gira por el estado para celebrar el aniversario del sello Liquidator. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net. Un saludo de Ana Rodríguez, Miriam Meda, Ray Sánchez, Ramón Ferrer y César Gabriel.
I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the move. Ready? One time.